Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar 3. Hoy resumiré y analizaré el libro. Historia general de las cosas de la Nueva España Plimuano es una obra fundamental de Bernardino de Sahagún, fraile franciscano del siglo XVI, que dedicó gran parte de su vida a documentar la cultura indígena del centro de México tras la conquista española. Se trata de una obra de carácter histórico, etnográfico y enciclopédico, escrita originalmente en náhuatl, con versiones en español y latín, y conocida también por su relación con el Códice Florentino. Su propósito no fue solo narrar hechos del pasado, sino registrar de forma sistemática la religión, la organización social, los saberes materiales y la experiencia de la conquista desde la voz de informantes nahuas. Por ello, la obra ocupa un lugar excepcional en la historia de la antropología y de la historiografía americanista. Su valor reside tanto en la amplitud de los temas tratados como en la metodología empleada, que combina observación directa, entrevistas y compilación de testimonios indígenas. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, una investigación etnográfica pionera basada en testimonios nahuas. Uno de los rasgos más distintivos de esta obra es el método de trabajo de Sahagún. En lugar de escribir desde una mirada puramente europea o limitarse a crónicas de conquista, interrogó a informantes indígenas, muchos de ellos vinculados a la élite mexica y formados en contextos bilingües. Esa decisión convirtió la obra en un antecedente notable de la etnografía moderna, porque privilegia la recopilación sistemática de testimonios, la comparación de respuestas y la observación de usos culturales concretos. El interés no está solo en qué creían los pueblos nahuas, sino en cómo organizaban su vida social y simbólica. Aunque el fraile interpretó esos materiales desde su horizonte cristiano, la obra conserva una fuerte capa documental indígena. Ese doble filtro, lejos de reducir su valor, permite ver tanto la descripción de una cultura mesoamericana compleja como el proceso de mediación colonial que la registró. En segundo lugar, 12 libros para reconstruir religión, sociedad y saberes del mundo mexica, la arquitectura de la obra es esencial para entender su alcance. Sus 12 libros organizan un vasto inventario de la vida mexica y novohispana temprana. Los primeros tratan de religión y mitología, mientras otros se ocupan de astronomía, gobierno, comercio, vida social, flora, fauna, minerales y, finalmente, la conquista española. Esta secuencia no responde solo a una lógica narrativa, sino a una intención de abarcar el mundo indígena como un sistema completo de conocimientos. Así, el libro no presenta a los mexicas como un grupo definido, únicamente por sus ritos o por la guerra, sino como una civilización con orden político, redes de intercambio, saber natural y memoria histórica. La amplitud temática explica por qué la obra sigue siendo una fuente central para disciplinas distintas. También muestra que Sahagún no quiso limitarse a un catecismo cultural, sino construir una descripción enciclopédica capaz de servir tanto a evangelizadores como a lectores interesados en la organización interna de Mesoamérica. En tercer lugar, el Códice Florentino como documento bilingüe e ilustrado de gran valor histórico. La obra adquiere una dimensión singular por su forma material. Está escrita principalmente en náhuatl, con pasajes en español y latín, lo que la convierte en un documento multilingüe excepcional para el estudio del contacto cultural en el siglo XVI. A ello se suman más de 1.800 ilustraciones elaboradas por tlacuilos indígenas, que no funcionan solo como adorno, sino como parte del registro visual de costumbres, vestimenta, rituales y objetos. Esa combinación de texto e imagen hace que el libro sea también una fuente para la historia del arte y de la cultura material. El hecho de que se conozca como Códice Florentino refuerza su importancia como manuscrito preservado en Europa y como testimonio de circulación colonial del conocimiento. Su estructura bilingüe y su iconografía indígena ofrecen un acceso raro a la traducción cultural entre dos mundos. No es simplemente una crónica, sino un archivo visual y textual que documenta el proceso de escritura, traducción y conservación del saber indígena en contexto colonial. En cuarto lugar, la mirada doble de Sahagún entre evangelización y observación objetiva. El libro es especialmente interesante porque reúne dos perspectivas que a veces entran en tensión. Por un lado, Sahagún escribe como franciscano comprometido con la evangelización y evalúa las prácticas religiosas indígenas desde un marco cristiano. Por otro, procura describir con precisión lo que sus informantes relatan, sin reducirlo a una simple condena moral. Esa convivencia de enfoques produce una obra compleja, donde el lector percibe tanto la distancia ideológica del autor como su esfuerzo por conservar la voz de quienes respondían a sus preguntas. Esta dualidad explica parte de su riqueza y también algunas de sus limitaciones. No es una fuente neutral en sentido moderno, pero sí es extraordinaria por la cantidad de información indígena que preserva. La tensión entre juicio religioso y observación empírica la vuelve útil para estudiar no solo a los mexicas, sino también los mecanismos con que la colonia intentó interpretar y reorganizar el conocimiento sobre ellos. Por último, una fuente indispensable para entender la conquista y la transformación del altiplano mexicano. El último gran aporte del libro es su valor como fuente histórica sobre la conquista de México y sus efectos culturales. Sahagún no describe la llegada de los españoles como un episodio aislado, sino como una ruptura que afecta la memoria, la organización social y la continuidad de las prácticas indígenas. El relato de la conquista se apoya en testimonios nahuas, lo que ofrece una perspectiva distinta de la tradición puramente española. Para los estudios históricos, esto resulta crucial porque permite comparar la versión europea del proceso con una memoria indígena del desastre, la adaptación y la pérdida. Además, el libro no se limita a narrar la derrota militar, sino que deja ver cómo se transformaron los marcos de interpretación religiosa, política y cotidiana en la sociedad novohispana temprana. Por eso la obra sigue siendo consultada por historiadores, antropólogos y especialistas en Mesoamérica. Su relevancia no depende solo de su antigüedad, sino de que siga proporcionando una base documental insustituible para estudiar el mundo prehispánico y su reconfiguración colonial. En conclusión, Historia General de las Cosas de la Nueva España debería ser leída por historiadores, antropólogos, filólogos, estudiosos de Mesoamérica y lectores interesados en la conquista de México desde una perspectiva documental amplia. También resulta valiosa para quienes desean comprender que no se construyó uno de los primeros grandes registros etnográficos de América. Su beneficio principal es doble: ofrece información detallada sobre la cultura mexica y al mismo tiempo muestra cómo un fraile del siglo XVI intentó organizar ese conocimiento para fines misioneros. Esa combinación la distingue de otras crónicas coloniales, que suelen ser más breves, más militares o más centradas en la mirada del conquistador. Frente a esos textos, la obra de Sahagún destaca por su escala enciclopédica, su base testimonial indígena y su riqueza visual. No es una lectura ligera, pero sí una de las fuentes más completas para entender religión, vida social, comercio, saberes naturales y memoria de la conquista en el altiplano mexicano. Su singularidad histórica la convierte en una referencia insustituible dentro de la literatura colonial y de los estudios sobre México antiguo. Si deseas apoyar a Non Bernardino de Non Sahagún, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.